Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy, pero muy buenos días. Les saludamos con muchísimo, muchísimo gusto a ti que nos sintoniza. Soy Marina Núñez Luna y gracias por acudir a una cita más, por presentarte a una cita más de Rostro Universitario. Y saludo con muchísimo gusto a Sergio Bustos, mi compañero en este rostro.
Menos mal que no te equivocaste, ¿eh? Porque con esto de las matemáticas dicen por ahí que el orden de los factores no altera el producto. Con muchísimo gusto, saludo con mucho gusto, ¿no?
Pero nos pasa a todos,
en fin,
¿no?
Nos pasa a todos, me parece perfecto. Sí. Oye, bueno, pues a nombre de todo el equipo de producción, muy buenos días. Sí, evidentemente hoy estamos empezando una edición más con un rostro fresco.
Así es. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida y de verdad que tenemos surtido rico de temas universitarios el día de hoy. Y si algo siempre me cuesta trabajo, como decías tú al principio, que a todos nos pasa, es esto de las matemáticas. Hay quien incluso elige ciertas carreras utópicamente pensando que no se va a topar con las matemáticas y resulta que esas matemáticas son el día a día y la cotidianeidad de todos, ¿no?
Sí, yo creo que desde pequeños nuestro primer encuentro con las matemáticas no es fácil, no es agradable y entonces en toda nuestra vida no entendemos el porqué de las matemáticas y nunca llegamos a pensar eso, que son, forman parte de nuestra cotidianeidad. Ese será nuestro tema de hoy porque, pues sí, los números, a final de cuentas, tienen mucho que ver con nosotros.
Así que, si piensas que va a ser un programa aburrido, estás numéricamente equivocado porque las matemáticas son divertidas. Vamos.
Bueno, en la sección de incubadora preparamos algo especial para todos los niños de casa con un experimento con el que descubriremos que vivimos en un mar de aire. Así que los invitamos a que preparen su material, tráiganse un vaso mediano de plástico, una tina mediana también de plástico, una hoja de cartulina, una regla y claro, mucha, mucha imaginación.
Y bueno, así como las matemáticas están en todos lados, también nuestros egresados están en todas partes. Y hoy tenemos una experiencia realmente interesante, es la de Alejandro Jiménez, quien trabaja en el periódico El Universal. Y por supuesto vamos a tener también las noticias más importantes de nuestra casa abierta al tiempo.
Bueno, pues antes de empezar, les recuerdo nuestros números telefónicos 4155-1060 y si usted... Si tú nos oyes desde provincia, el 01800 es un LADA gratuito, 01800-080-1060. Hoy tenemos una playera de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muy atentos, porque vamos a hacer una preguntita para ver quién se la lleva.
El tema de hoy...
Los números.
¿Pero tú crees que los números no son divertidos? ¿Tú crees que los números no son divertidos? Bueno, pues vamos a escuchar lo que piensa la gente y sobre todo los jóvenes de esta Ciudad de México al respecto.
Dos matemáticos están discutiendo en un bar. Uno de ellos dice que la gente no sabe nada de matemáticas, mientras que el otro insiste en que todo el mundo está preparado para resolver casi cualquier problema que le aparezca en su vida. El que dice que la gente no tiene ni idea de las matemáticas se va al baño, y el otro llama a una mesera rubia y le dice:
Oiga, señorita.
¿Sí?
Mire, ¿me puede hacer un favor? La cosa está así. Dentro de un rato le haré una pregunta y usted me tiene que responder nada más un tercio de X al cubo.
¿Un cubo de qué?
No, mire, un tercio de X al cubo.
¿Un trozo de queso en cubos?
No, un tercio de X al cubo. A ver, repita.
¿Un tejido de X en cubos? No tiene sentido.
No. Fíjese, lo está diciendo mal. Es nada más un tercio de X al cubo.
¿Un tercio de X al cubo?
Sí, eso es. No lo olvide, por favor.
La mesera se aleja, repitiendo en voz baja:
¿Un tercio de x al cubo. Un tercio de x al cubo.
Y el otro matemático vuelve. Mira, para que veas, vamos a hacerle una pregunta a cualquier persona. Por ejemplo, ¿qué te parece esa mesera rubia? Y verás cómo nos responde.
Ándale, a ver, llámala.
Ey, señorita, venga, por favor.
¿Sí? Dígame.
¿Usted sabe cuánto es la integral de x al cuadrado?
Ah, un tercio de x al cubo más la constante de integración.
Sorpresas te da la vida. La vida te da su... Pues sí, imagínate tú que de pronto No, pues yo no sé hacer huevos estrellados, yo sé hacer huevos poché. Cosas más difíciles, ¿no?
Puede ser. Bueno, lo cierto es que está ya con nosotros nuestros invitados, a quienes les damos, por supuesto, que la bienvenida a esta mesa de trabajo, a este rostro universitario, para hablarnos, por supuesto, de esta cuestión que tiene que ver con las matemáticas y lo que implica para nuestro día a día y, sobre todo, para no verlo como el monstruo cotidiano, sobre todo en las aulas. Por eso damos la bienvenida a la doctora Marisela Guzmán, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Básicas en la Unidad Azcapotzalco. Le damos la más cordial bienvenida.
Muchas gracias.
Se encuentra también con nosotros el doctor Cuthberto Romero Meléndez, él es integrante del proyecto Divertimenti Matemática y es viene de la Unidad Azcapotzalco también. Sí, muy bien. Bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Es cierto que las matemáticas están relacionadas con nuestra vida cotidiana?
Claro que sí.
Gracias, doctor.
La matemática se relaciona con nosotros. Bueno, realmente la matemática está inmersa en la realidad, en toda la realidad. Entonces, nuestro encuentro con la matemática es cotidiano. Por ejemplo, si yo voy al cajero automático a sacar dinero, digito mi código, y si no es mi código, entonces necesito cambiarlo, ¿sí? Solicito el cambio, me lo dan. Para realizar ese cambio, para realizar la codificación, se utilizaron los números, la descomposición de números en números primos, y allí está, por ejemplo, un encuentro con la matemática en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, también cuando tomo un avión y deposito mi confianza en el piloto, que va a volar el avión. Él controla el avión precisamente con teoría matemática de control. Por ejemplo, cuando consulto las expectativas financieras para ver si él ha puesto a unas acciones o no, ahí están metidas las matemáticas. Por ejemplo, si voy en la calle y veo en un jardín una flor que forma un pentágono, bella, se me puede ocurrir implementar eso en el piso de mi casa para diseñar, para mover los bloques del piso y formar una figura artística. La matemática está en el arte. Por ejemplo, también cuando voy al médico a consultar cómo ando de la tensión arterial, ¿no? El médico utiliza modelos matemáticos para predecir el comportamiento de la hipertensión.
O sea, a final de cuentas, el cajero tiene números del 1 al 0, el caso del piloto, pues a lo mejor el rumbo, 197 grados, la cuestión en fin, quiero decir, sí, en verdad... Vaya, hasta nuestro peso corporal, la temperatura, como decía, ver al médico, pues la temperatura, 37 grados. Esa es la cotidianidad de los números, ¿no? Y entonces, en todo esto está, todo esto está inmerso dentro del mundo de las matemáticas, porque es un mundo, ¿no?
Y bueno, inmersos precisamente en este mundo matemático, doctora, yo quisiera preguntarle... ¿Cómo le podemos perder el miedo precisamente a esta ciencia que es básica? Ya lo platicamos en nuestra cotidianidad y demás. Y le preguntaba yo, o le comentaba yo al inicio, a veces uno elige tontamente carreras que dicen, no, es que no quiero meterme en las matemáticas. O llega uno a la escuela primaria, secundaria, ya con la predisposición de que, ay, ahí viene el coco de las matemáticas. Mate. ¿Cómo perderle el miedo a ese Frankenstein que a veces nos creamos en nuestra mente?
Bueno, pues ese es el verdadero reto que tenemos los que nos dedicamos de alguna forma a la enseñanza de las matemáticas. Independientemente de dónde nos vengan nuestros alumnos y eso, encontramos una fobia a las matemáticas. Algunos es por ignorancia, uh-huh, algunos es por mala formación, algunos es por malos hábitos, en fin. Nuestro reto es buscar formas para evitar eso, tratar de motivar adecuadamente a un alumno. Una idea que nosotros tenemos alrededor del proyecto que trabajamos es a través del juego. Las matemáticas, así como están en la vida cotidiana, uh-huh, están en el juego. En el juego de bebés que forma bloques, en los juegos de estrategia, en donde se hace uso de un razonamiento lógico, que es la base del razonamiento matemático, en los juegos de azar. Uh-huh. En
la música.
Bueno, en la música, en el arte, en la estética.
Incluso, uh-huh, por ejemplo, a los papás no les va a gustar mucho, pero hasta ahora los videos de estos de los videojuegos tienen mucho que ver con las matemáticas, ¿no? Tienen ahí una serie de componentes que tiene que ver con eso, grados de velocidad y demás, ¿no?
Sí, desarrollan, uh-huh, desarrollan otras habilidades, por ejemplo, también en construcción de objetos geométricos, ahí hay matemáticas, ahí hay juego, ahí hay desarrollo lógico, desarrollo intelectual, construcción por ellos mismos de objetos y descubrimiento de, uh-huh, ellos mismos. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Cómo surge dentro del espacio de la UAM este proyecto Divertimenti Matemática? ¿Qué fue lo que ustedes detectaron en los alumnos que los llevó a proponer esto? ¿Cómo se fue construyendo hasta pues llegar a lo que es hoy y su implementación?
Sí, nosotros encontramos un bajo rendimiento de los estudiantes, constante, un miedo.
Sin importar la carrera.
Sí, okay. Por supuesto que hay estudiantes pues un poquito diferentes, más avanzados. Pero todo depende definitivamente, en mi punto de vista, depende de el primer encuentro con la matemática. Eso marca absolutamente todo. Si un profesor es capaz de motivar a un estudiante en su primer encuentro, de manera lúdica, claro, de manera divertida, es motivante y el estudiante avanza constantemente, descubre por sí mismo las cosas. Y él se vuelve un descubridor de teoremas, manipulando objetos. Entonces, creemos que es indispensable cambiar el punto de vista de la enseñanza, elaborar un trabajo fuera de clase, donde el estudiante no esté de manera tensa viendo al profesor en el pizarrón, uh-huh, sino que se distense, precisamente mediante el juego. El juego distensa. Si yo juego con un objeto y me equivoco, no hay problema porque es un juego, no tengo represión. Sigo jugando y descubro una ley matemática.
No es una imposición, ¿no? Y precisamente a eso iba. ¿No ha fallado en mucho lo que tiene que ver los programas educativos que se hacen luego a veces desde los escritorios y que tiene que ver mucho con que no se le facilita al estudiante la posibilidad de ver a las matemáticas desde esta óptica? Yo recuerdo muy bien que, digo, no se trata aquí de contar mi experiencia y que me traigan un psicólogo en este momento para ver si lo supero, pero recuerdo muy bien que mi maestra de matemáticas era un verdadero gendarme. Entonces, cuando llegaba, realmente me daba pavor por todo lo que implicaba. Y eso sucede mucho con los niños, ¿no? Como que no hay una concepción educativa de que las matemáticas son divertidas, sino por el contrario. ¿No están fallando ahí también los programas educativos?
Eso falla desde la primaria. Uh-huh. Si a mí me imponen el aprendizaje de lo que le llaman las tablas, de multiplicar, por ejemplo, es terrible. Si yo puedo manipular lo que significa multiplicar 6 por 3 con cuentas de un collar y lo toco el 6, toco el 3, claro, vivo la multiplicación y no se me olvida nunca.
Claro.
Sí, el sistema educativo falla.
Pero además entendemos el razonamiento para llegar al resultado. Claro. Quiero decir, si tú pones 6 veces 3 cuentitas, vas a ser 18, en vez de 6 por 1, 6, ¿no? La cantaleta esa horrible que hay que aprendérsela de memoria y si no te la sabes te van a reprobar. O sea, no hay el razonamiento que es, yo creo, parte de lo que pudiera ser divertidas a las matemáticas.
Y además también otra cosa, doctora, yo recuerdo que decía, ¿para qué me enseñan quebrados? Nada más lo hacen para quebrarme la cabeza. ¿Pero para qué si esto no lo veo en mi vida cotidiana? O la trigonometría, o sea, ¿para qué me enseñan eso? Si yo no voy a hacer matemática, yo voy a ser, actriz y no me interesa, ¿no? ¿Por qué, doctora, en este sentido, o sea, verlo de esa manera que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no?
Bueno, yo creo que tiene un fundamento y es un poco de formación. La matemática enseña a pensar y a razonar.
Exacto.
Y el problema es que si ya se traumó al niño a los 6 años, pues júralo que a los 12 no va a tener el más mínimo interés y si vio un quebrado. Pero si eso es más paulatino, más emotivo para el niño, esa barrera se tiene que quitar y es parte de la experiencia de la vida.
Comentaba con el doctor Romero antes de entrar, Marina, que yo tuve un hermano que hace matemáticas y él decía que él era feliz gracias a las matemáticas y decía, ¡este está loco! Claro, mucho tiempo después entendí su razonamiento y le di toda la razón, lo entendí, pero hay esos extremos, ¿no? La gran mayoría de la gente vivimos con ese trauma de las matemáticas y hay algunos quienes tuvieron la fortuna de entender, porque seguramente tuvieron un maestro que los motivó, y yo creo que es una palabra fundamental, a entender las matemáticas. Entonces yo creo que hay pocos, pero bueno, los hay y podríamos ser todos así, ¿no es cierto?
Ya como pregunta final y ya para despedirnos, porque siempre lo repetimos, el gran tirano en radio siempre es el tiempo. ¿Quiénes pueden acudir a este espacio de divertimento que ustedes están platicándonos y que es sumamente interesante? ¿Es solo para los universitarios? ¿Puede ir otras personas? ¿De qué se trata?
Mira, el proyecto de divertimento abarca varios aspectos. Nuestro objetivo fundamental es complementar la enseñanza de las matemáticas fuera del aula. Fuera del aula, quitarnos al profesor dentro de un salón de clases con un pizarrón. Nosotros, entre esas, la idea de permitir que los estudiantes descubran por sí mismos sus habilidades, capacidades y aficiones, que despierten el interés de descubrir ellos mismos. Entonces nosotros, dentro del proyecto de divertimento, realizamos una feria de matemáticas anual. Consta de actividades lúdicas en un ambiente festivo, al aire libre, en medio de música, danza, videos, un ciclo de cine, y presentamos talleres de matemáticas. 13 y 14 de octubre.
Ya estamos en la agenda.
Y preparamos talleres en los que el alumno descubra por él mismo. Son talleres en los cuales se puede estar en una pileta de agua jabonosa con formas caprichosas de alambres, de ir descubriendo lo que llamamos en matemáticas superficies mínimas. O mezclándose las manos con engrudo, formar papel maché y hablar de una superficie que le llamamos la cinta de Möbius y descubrir ellos mismos algunas de las características.
Sí, doctor.
También tenemos dos concursos de matemáticas. Eso forma parte del proyecto. ¿Sí?
Y le preguntaba muy rápido, porque le digo que ya no sé, del otro lado del cristal nos están matando. Le pregunto, ¿alguien que es fuera de la universidad puede ir?
Claro.
Está abierta al público.
Está abierta al público.
Perfecto.
Bueno, pues ahí está. Todos los que nos acompañan hoy allá en casita, en el coche, en el trabajo, ¿no? ¿Por qué no? Pues está este proyecto Divertimenti Matemática. ¿Es nada más en la unidad de Azcapotzalco o es en los diferentes espacios del...?
Solamente...
Nada más en la unidad de Azcapotzalco, por lo pronto.
¿Y los horarios?
Son desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, esos dos días.
Sobre todo ahorita que los chiquitines están ahí en la casa, ¿no? Que puede ser un buen curso de verano. Sí. Ah, pero ahorita están de vacaciones ustedes, ¿verdad?
No.
Se está abierto. Perfecto, esa sería la opción.
Realizamos las ferias en martes, lunes y martes. 13 y 14 de octubre.
Sí, pero el
espacio, tenemos un espacio que es el Centro de Matemáticas, que se intenta ahí la difusión de la matemática y con esta tónica.
Bueno.
Muy bien, pues les agradecemos infinito al doctor Cuthberto Romero Meléndez, integrante de este proyecto Divertimenti Matemática. Él es investigador de la unidad de Azcapotzalco, y también a la doctora Marisela Guzmán Gómez, investigadora del Departamento de Ciencias Básicas también de la Unidad Azcapotzalco. Gracias.
¿Ya ves cómo
se falla?
Pues, a todo nos pasa, ¿verdad?
Me puso nervioso esto de las matemáticas. Bueno, me voy a hacer la tarea. 2 por 1, 2 por 1, 4. Gracias por su presencia.
Gracias.
Bueno.
Ah, por cierto, la pregunta de la camiseta, claro. Pues la playera será para la primera persona que se comunique con nosotros y nos dé el nombre de un matemático famoso.
Está
facilísimo. 4155-1060-01800-080-1060.
Y bueno, si las matemáticas están en todas partes, también nuestros egresados. El día de hoy nos platica su experiencia Alejandro Jiménez. Vamos a escuchar lo que nos dice al respecto.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
¿Qué tal, amigos de Rostro Universitario de la UAM? Yo soy Alejandro Jiménez, soy egresado de la UAM Xochimilco, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. En la ya lejana generación 82-86, fui afortunado, una generación de mucha libertad, de mucho cruce de ideas. Y bueno, acá fue encontrarse con mesas redondas, con maestros que no pretendían saber toda la verdad. Y este cruce de ideas fue bastante interesante para mí. Sí, yo recomendaría que en la UAM se pudiera estudiar, sobre todo por esta forma alternativa de educar, ¿no? Yo creo que esto no es tampoco el Montessori de las universidades, pero sí es una forma de fomentar más el razonamiento. No nos educa el sistema educativo nacional a pensar y llegamos a la universidad sin saber pensar. Sabemos muy bien obedecer, pero no pensar. Recuerdo favorito en la universidad, fueron muchos, pero pues uno muy tonto, pues es la cafetería, que era muy barata. Los frijoles estaban medio fríos, no sé si ya los calienten bien, pero era grato porque era el contacto con tus demás compañeros, ¿no? No tengo una clave del éxito, creo que eso es muy relativo, la gente... Todos tenemos distintas formas de evaluar nuestro éxito en función del dinero, de la posición social, de la posición política, de tu satisfacción personal. Yo eso siempre lo dejo como a nivel individual, ¿no? Que cada persona lo evalúe en función de cómo considera que su felicidad está completa, ¿no? Mi primer empleo fue el que actualmente tengo. Antes de egresar de la carrera, yo ya estaba trabajando en el periódico El Universal. Hice mi servicio social en el IMER. En 1985, durante el temblor, se cayó, me acuerdo, el edificio donde estábamos, no estábamos adentro, y ahí conocí a un productor de radio que era colaborador en el Universal, y él me trajo para acá. Comencé haciendo cosas en la hemeroteca del Universal, donde después fui jefe de la hemeroteca del Centro de Documentación. Después pasé al área de opinión, a hacer editoriales de opinión. Fui subdirector de opinión aquí en el periódico. Después estuve en áreas de reporteo, en áreas de finanzas. Después fui editor de turismo durante 8 años. Una cosa rara, pero que tiene su ángulo de negocios y serio. Lo descubrí. Y actualmente estoy en asuntos de seguridad nacional, cubriendo cuestiones guerrilleras, cuestiones de movimientos armados, porque hice un libro a partir de una investigación que hicimos aquí en el periódico. Se convirtió en libro que se llama México Armado. Entonces, con otra egresada de la UAM, por cierto, de la UAM Xochimilco, Laura Castellanos, ahí nos conocimos, seguimos trabajando el tema de los movimientos armados. Y actualmente me dedico a eso, ¿no? Soy encargado del área de reportajes especiales para asuntos de seguridad nacional. Y bueno, pues la producción me pregunta que si en la guerrilla y en el amor todo se vale. No se vale todo, ni en la guerrilla ni en el amor, ¿no? Porque eso sería el caos. Es más o menos mi aportación a este rostro universitario. Muchas gracias y mucho éxito al programa.
Bueno, y vámonos rápidamente a nuestra siguiente sección, la incubadora, que está dedicada a los pequeños.
Así
la
es.
Casa fabulosa. Hoy vamos a descubrir que vivimos en un mar de aire. Así que tengan listo el material que les dije al principio. Pero antes de entrar a esta sección... yo quisiera preguntar si ustedes saben de dónde viene nuestro personaje institucional, que es precisamente el que presenta la incubadora. Déjenme platicarles que por su majestuosidad, por su fortaleza, la pantera fue respetada y venerada por las culturas prehispánicas. Los olmecas, por ejemplo, representaron cabezas gigantescas de hombres con rasgos de pantera y acostumbraban deformar sus cráneos para asemejarse a ella, para parecerse a ella. Los mayas, por otro lado, consagraron templos en honor del jaguar y lo llamaron Balam. Los mexicas lo consideraron un símbolo de valor, de ahí que la establecieran como insignia de sus guerreros más destacados.
Y además, ¿sabías que el color negro es una variación genética que sucede en esta y algunas otras especies felinos silvestres? Actualmente, desafortunadamente, la pantera se encuentra en grave peligro de extinción. Sin embargo, está fuertemente arraigada a las tradiciones culturales e históricas, constituyendo un importante patrimonio natural de nuestro país, por lo que su conservación es una prioridad para los mexicanos. Es por esto que la pantera negra es símbolo fundamental de la identidad institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Así que vamos a escuchar a Balam en la siguiente sección, La Incubadora.
La Incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
El mar de aire de Evangelista Torricelli. En palabras de Evangelista Torricelli, quien era un matemático italiano, vivimos en el fondo de un mar de aire, pues sobre cada una de nuestras cabezas tenemos aproximadamente 2 toneladas de aire que ejercen una presión muy grande. ¿Cómo es posible que no notemos semejante presión? La respuesta es que todo nuestro interior está también a esa misma presión. Sí, si en un momento todo el aire de la atmósfera desapareciera de la Tierra, explotaríamos ¡capum! Como un globo, debido a la presión de nuestro interior que no estaría contrarrestada. Aunque en la superficie de la Tierra todo está sometido a la presión del aire, es fácil demostrar que está allí. Ve, anda, corre por un lápiz y un papel para que apuntes las instrucciones y puedas realizar el experimento cuantas veces quieras. ¿Estás listo? Llena un vaso de agua hasta el borde. Pon sobre él una cartulina o una tarjeta postal. Si no tienes una, pues usa una hoja de papel. Dale la vuelta con cuidado y fíjate cómo el agua no se cae. El aire que empuja el papel por debajo sería capaz de mantener el agua de un vaso de 10 metros de altura. Ahora, llena un vaso con agua y sumérgelo en un recipiente que contenga agua. Toma el vaso por la parte de abajo y levántalo lentamente hasta que su parte superior casi sobrepase el nivel del agua en el recipiente. Observa cómo no se vacía. Igual que en el experimento anterior, el aire que empuja la superficie libre del recipiente sería capaz de mantener el agua de un vaso de 10 metros de altura. ¡Tarán! Por último, pon una regla en el borde de una mesa, de tal manera que asome más o menos la mitad. Cubre con una hoja de periódico la mitad que queda sobre la mesa. Da un golpe seco sobre el tramo de regla que se ve. Observa cómo no se cae. La fuerza que ejerce el aire sobre la hoja de periódico lo impide. ¡Ja, ja! ¿Cómo la ves? El aire, aunque no lo vemos, es más fuerte que nosotros.
Y bueno, ya tenemos llamadas, gracias por todas, por supuesto, a Julio Noé Moctezuma Hernández. Él nos escucha desde Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y bueno, el mensaje es, bueno, ellos están proponiendo a Tales de Mileto.
Como respuesta a la pregunta que hicimos para ganarse la camiseta, Leopoldo García González también llama y él propone Albert Einstein como una respuesta a la pregunta.
Marta Reyes nos escucha desde Vasco de Quiroga, esto en la delegación Gustavo A. Madero. Vasco de Quiroga no es la propuesta, sino es la colonia, y dice, está muy interesante cuando se acerque la feria, que repitan la fecha y los horarios, armar el conocimiento. Los maestros de matemáticas deberían de fomentar el amor a los números y no al revés. Hay muchos niños que le tienen miedo a los números, es lo que decía. Todavía está con nosotros nuestros invitados, porque además ellos van a elegir al ganador. ¿Nos puedes repetir muy rápidamente las fechas y los horarios de las ferias, por favor, de la feria?
Es 13 y 14 de octubre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la unidad Azcapotzalco de la...
Muy bien. Pues nos llama también Gloria Martínez, felicita el programa, qué bueno que toquemos temas como el de las matemáticas. Dice que el maratón de matemáticas es un medio para motivar a los estudiantes el aprendizaje de esta ciencia.
Arturo Ochoa, felicidades por el programa, como egresado de la UAM me siento orgulloso. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí las llamadas. Creo que podemos darle la camiseta a Leopoldo.
Tales de
Mileto es la respuesta.
Sí, es de Julio Noé Moctezuma Hernández. ¡Tarán! Él fue el ganador. Tales de Mileto.
Muy bien, pues
tomamos tus datos y nos vamos rapidísimo.
Julio, perdón, nada más, hay que recoger el premio aquí en Radio Educación el martes de 9 a 1 en el departamento de difusión. Por favor, trae una identificación.
Y bueno, antes de irnos ya, tu casa está abierta si quieres cursar una carrera en la UAM. El registro de aspirantes termina el 23 de julio, así que apúrate y forma parte de nuestra comunidad, la UAM. Para más información visita la página www.uam.mx. Te esperamos con los brazos abiertos, por supuesto.
Bien, pues ya nos vamos, ya terminamos. Rápidamente, lo único que queremos decirles que, bueno, ¿quiénes participamos en este programa?
Por cierto, el ganador muy rápido tiene 11 años. Muchas gracias, ¿eh? Así que sabe muy bien de matemáticas. Bueno, en la producción, en la coordinación, Jimena Camacho. Producción, Laura Elena Padrón. El guion es de Manuel Saldaña. La musicalización es de Erendira Salazar. Asistencia, Juan Pablo Bravo. Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés. En la voz, que nos auxilia, Connie Pasalagua. Y bueno, nosotros somos Marina Núñez Luna y Sergio Bustos. Muchísimas gracias. Y nuestra cita es el próximo sábado.
Bueno, ya por último, recuerden nuestro correo electrónico que está a su disposición: radio@correo.uam.mx. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.
Radio Educación. XEEP. 1060 de amplitud modulada. Transmite con 100.000 watts de potencia desde Ángel Urraza 622. Colonia del Valle, México, Distrito Federal.